Entrevista Central.
Son semanas complicadas para la política uruguaya y especialmente para el Frente Amplio y el Partido Nacional, que hace unos días se vio obligado a expulsar a la integrante del partido Romina Celeste de Papazo por impulsar una denuncia falsa al precandidato Frente Amplista Yamandú Orsi. También ayer el Frente Amplio denunció ante la Corte Electoral a Álvaro Delgado por el spot de casi 5 minutos que salió en televisión. Para hablar de estos y otros temas es que recibimos a Pablo Iturralde, presidente del directorio del Partido Nacional. Pablo, bienvenido. Muchas gracias por estar en Comunidad Modelar.
Bueno, muchas gracias por invitarme. Es un gusto estar aquí con ustedes. Siempre.
Muchas gracias. Bueno, primero que nada, la última encuesta de Factum dio un 48% a que votaría la coalición de gobierno y un 30% al Partido Nacional y un 43% al Frente Amplio. ¿Cómo toman estos números a un mes, casi un mes y medio de las internas?
Las encuestas son buenas siempre, pero como un dato no determinante de nada. Son una foto de un momento particular y marcan una tendencia. Tienen siempre un margen de error, naturalmente que siempre es mejor que las encuestas te den bien a que te den mal. Para nosotros es un dato alentador, ya que ha habido un cambio de tendencia. Generalmente, por lo menos a mí, la impresión que siempre me han dado que lo que marcan es una tendencia. Cuando las encuestas te muestran que estás creciendo, estás creciendo. Cuando te demuestran bajando, estás bajando. A veces hay un vaivén y, bueno, las metodologías seguramente ustedes han estudiado y han interrogado también a los distintos profesores. Las metodologías, por ejemplo, al tener muestras más chicas, acá en Uruguay suelen hacer un promedio de los últimos 2-3 meses. Me acuerdo que una vez nos contaba en una reunión con Durán Barba, que era asesor de Macri, nos contaba que ellos tenían una mezcla de panel con encuesta donde ingresaban 100 personas por día y durante 10 días hasta llegar a 1000, y luego iban sacando los últimos 100 y cambiándolos, que esa era una suerte de encuesta y de panel, claro, donde comparaban el total y miraban la eventual tendencia. Uh-huh. Y creo que eso es lo que hay que hacer en las encuestas, mirar las tendencias que están marcando, no dormirse en los laureles, y después analizar muchas cosas más que además son quizás hoy visibles, ¿no? A veces yo creo que hay que ver cuando, no recuerdo, por ejemplo, en la que tú me decís, es la de
Factum.
Eduardo Botinelli de Factum, y Eduardo y Oscar Botinelli de Factum, donde creo que los indecisos marcaban un 5%. Yo no sé si eso es a primera respuesta o a segunda respuesta. No sé si hay unas repreguntas o es la primera respuesta espontánea.
Claro.
A veces yo por lo menos soy de los que creo que desde el centro del sistema político nosotros creemos que todo el mundo está pensando en política. Y la verdad que la gente no está pensando en política. La gente no sabe quiénes son los candidatos. De hecho, yo vengo del Palacio Legislativo, venía en un taxi y un señor me preguntó si yo era candidato por el Partido Colorado. Y después de eso me preguntó quién iba a ser candidato por los blancos, un señor taxista que está en la calle todo el tiempo.
Sí.
Con lo cual, para mí, es un termómetro de la gente no puso la cabeza todavía en la política.
Sí, sí, sí.
Quiero creer, como dice mi amigo el senador Javier García, que eso es porque la gente está contenta con el gobierno y quiere darle cierta continuidad y no quiere meterse mucho en la cuestión. Vamos bien, entonces está, claro. No hablemos mucho de política.
Ahora, hace unos días, cambiando totalmente el tema, ¿no? Pero hace unos días te reuniste con Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, para hablar un poco sobre el tono que estaba tomando.
No nos reunimos, hablamos por teléfono varias veces, estos últimos insucesos vinculados a lo que fue la acusación a Yamandú Orsi. Nos conversamos antes de la sesión del directorio, cuando saltó todo este tema. Me manifestó clarísimamente lo que había dicho el día domingo anterior en TV Ciudad, donde dijo que no creía que el Partido Nacional estuviera atrás de eso. Uh-huh. Más bien que creía que el Partido Nacional no había estado atrás de eso. Lo hablamos el lunes de mañana, le agradecí eso, me dijo que me autorizaba a decir que él pensaba que el Partido Nacional no tenía nada que ver con eso. Bueno, el directorio actuó y después yo me comuniqué también con Yamandú Orsi y le manifesté la solidaridad nuestra con el agravio del que fue objeto. Y nada, hemos mantenido, después de eso volvimos a hablar con Fernando Pereira y quedamos que eventualmente nos podíamos reunir, pero la verdad que tenemos un diálogo bastante seguido, nos mandamos WhatsApp o hablamos por teléfono cuando es necesario. Es más fácil a veces cuando uno anda mucha cosa por escrito o audios, pero tenemos un contacto fluido porque las diferencias tienen que estar arriba de la mesa para llevarlas adelante y para que la gente resuelva, pero no tienen que pasar a lo personal, al agravio, a la mentira, y en eso tenemos plena coincidencia. Y yo tengo mucho respeto por Fernando Pereira, tanto cuando fue dirigente sindical como cuando ahora que es presidente del Frente Amplio, y nos parece que tiene que haber un buen diálogo, que eso le hace mucho bien al sistema político, que podamos hablar.
Justamente quería preguntarle cómo considera que puede afectar al sistema político este tipo de sucesos, que como usted bien decía, no queremos que se incurran las mentiras, que se incurra en la difamación, pero sin dudas traen efectos.
A ver, creo que está muy bien formulada la pregunta, porque me preguntás en qué afecta al sistema político.
¿Cómo podría afectar?
Bueno, ¿cómo podría afectar? Creo que está muy bien formulada la pregunta, porque yo creo que a la ciudadanía no le afecta, no se entera la gente. Sí al sistema político, que es un poco decir, bueno, momentito, no vale todo. Estas cosas no pueden pasar acá en Uruguay.
Y son cosas que no acostumbramos a que pasen. No,
no nos acostumbramos a que pasen y ojalá sigan no pasen nunca más. Nos parece que nosotros hemos ganado un respeto adentro de América Latina, del mundo en general, pero no somos el ombligo del mundo. Por lo menos en la región hemos ganado un buen respeto del tipo de democracia que somos, y somos un sistema en el cual le damos envidia a muchos de los países de la región, en el sentido de que, bueno, los presidentes se juntan, conversan, tienen cierto grado de amistad, tienen un compañerismo, saben que no se puede atentar, que todas las cosas que van contra el país vuelven contra el partido, que no vale hacer oposición con cosas que puedan volver contra el país, que hay que darle continuidad a las políticas, y creo que en eso somos un buen ejemplo y que vamos a seguir siéndolo. Ojalá no cambie nunca esto, ¿no? El tema es que hoy las redes te hablan un mundo que antes no había, ¿no? Antes, si tú querías ser candidato o ser dirigente de un partido, te tenías que subir a un cajoncito de feria, decir un discurso y la gente que le gustaba te empezaba a acompañar. Ahora, más que el cajón de feria, pongo algo en las redes, y antes, para enojarte con el candidato y gritarle algo, tenías que pasar por esa calle, y era mucho más difícil, porque bueno, se generaban una cosa, hay que dar la cara para tirar. Ahora en las redes, con los trolls, cualquiera puede decir cualquier cosa que se le ocurra, y eso le quita calidad a la política, ¿no?
¿Usted considera que está haciendo una campaña limpia justamente por todo lo que está sucediendo en redes?
Esto fue un episodio muy fuera de lugar, lamentable, que afectó fuertemente a una de las personas involucradas, que por suerte se queda clarificado ahora, y en ese sentido, ojalá esto, que es muy episódico, no trasunte un mecanismo
de acción, digamos.
Sí, incluso al finalizar el episodio se deslizaron suspicacias por parte de algunos actores en el sentido, estaría el Partido Nacional acá. Otros nuestros decían, esto fue un tema de la interna del Frente Amplio que tiraron para tirar a Yamandú Orsi, que es el que viene primero. Yo no creo en ninguna de las dos cosas. Ninguna de las dos cosas tiene que ver con nadie. Nadie se gana con esto. Acá perdemos todos.
¿Y de dónde cree que pueden provenir estas?
Yo no tengo la menor idea. ¿No? Es raro todo, ¿no? Es por lo menos raro. Yo tenía un profesor que cuando uno decía un disparate decía, su tesis es por lo menos curiosa. Yo creo que para ser delicado, yo creo que esto es raro, y he escuchado elucubraciones, como por ejemplo que podría venir del narcotráfico. Tampoco me queda claro quién gana, por, qué ganaría el narcotráfico en esto, ¿no? Claro. No sé, se han dicho muchas cosas. Lo cierto es que esto sucedió y que es lamentable y que ojalá se devuelva rápidamente la página.
Ahora, ¿cómo valora el equipo político recientemente conformado por el Frente Amplio justamente para dar como respuestas rápidas a estos posibles ataques, ¿no? O sea, ¿cómo lo valora? Y también si cree que se pueda dar en el Partido Nacional esto, porque...
Lo valoro muy bien. Incluso el día que salió la noticia en el diario de la creación del comando político el día anterior, me comuniqué con Fernando Pereira y le dije, Fernando, me pareció excelente este tema, me gustaría que supieran que cuentan con nosotros y me gustaría, incluso si a ustedes les parece oportuno, reunirme con ustedes para que pensemos juntos y ver de qué manera podemos ayudar. A mí me gustaría que todo el Partido Nacional estuviera a las órdenes de ustedes en el sentido de lo que quieran investigar, cuenten con nosotros y me pongo a las órdenes para reunirme. Me encantaría reunirme con ustedes. Quedamos en eso y quedamos que eventualmente podíamos juntarnos. Incluso yo le dije, sería bueno seguir, como hemos dicho hasta ahora, pidiéndole al sistema judicial, cuando digo sistema judicial, para no hablar solo de fiscalía y de jueces, a todo el sistema judicial, pedirle que investiguen, que lleguen a fondo, que caiga quien caiga, seguimos nosotros a la verdad de lo que pudiere haber atrás, y capaz que estaría bueno que todos diéramos señales en ese sentido, o hasta que fuéramos juntos a hablar con autoridades de fiscalía y del Poder Judicial para pedir que se vaya a fondo con este tema, ¿no? No creo que sea un capítulo que se pueda cerrar rápidamente. No creo que tengamos que seguir hablando todos los días de esto, pero no, sí que claro. Se sigue investigando a ver si hay algo más atrás.
Al margen de que está claro que no cree que sea que provenga ni desde el Frente Amplio ni desde el Partido Nacional, ¿sí considera que esto puede afectar a la imagen del partido de alguna manera?
Siempre que se tira, creo que siempre que se tira cosas así, algo queda, ¿no? Queda, pa, aquí le ensuciaron, mirá lo que era este Orsi, pero le ensuciaron los blancos. Algo queda medio feo que afecta, creo que nos afecta a todos y creo que en ese sentido me parece que era importante lo que nosotros hicimos ese día y cómo lo hicimos, desvinculando desvinculando el partido a quien había sido protagonista de este tema y a su vez transmitiéndole la solidaridad a Yamandú Orsi, diciendo claramente que nosotros públicamente pedíamos que se llegara, que se investigara a fondo para que nadie tuviera suspicacias en este tema.
Claro. Ahora, a raíz de esto, habías planteado la posibilidad, no es que lo iban a hacer, sino que vos habías planteado la posibilidad de como de repensar la forma de ingreso de dirigentes al partido. Y, por lo contrario, Jorge Gandini había dicho que, bueno, que no era muy viable. O sea, ¿vos ves que esto pueda ser viable en un futuro?
Lo que yo que... A ver, como yo soy socio nacional, a esta altura yo soy socio vitalicio por la cantidad de años que pagué, que son a los 50, el de socio vitalicio. Para ser candidato a la directiva nacional, tú tenés que ser socio y tener cierta antigüedad. No es cualquiera que pasa y llega y entra. Hubo episodios en el pasado que algunos estuvimos en contra de habilitar determinadas candidaturas de gente que no sabíamos cómo se iba a comportar, que no teníamos una suerte de trazabilidad. A mí me parece que estaría... No lo podemos decidir ahora hacia adelante. Yo no puedo ahora decir, fulano, si no tenés 5.000 firmas, no podés ser candidato a presidente. Si no tenés el apoyo de dos legisladores mínimo o del 10% de la convención, no podés ser candidato. No puedo hacer eso. Porque sería... fijar reglas hoy que van a regir, que rigen hacia el pasado. Hoy, hasta ahora, el partido ha tenido una actitud abierta. Solíamos decir que somos un partido de hombres libres, ya no decimos más eso. Somos un partido de ciudadanos libres, de compatriotas libres, de mujeres y hombres libres. Y en nuestro partido cualquiera podía presentarse, que es la ciudadanía blanca votando la que iba a resolver quiénes eran los candidatos. A mí me parece que está en el debe del partido fijar mecanismos a través de los cuales nosotros admitimos la afiliación. Cuando tú te quieres afiliar a algún lugar, tenés que ir con la firma de dos socios que se responsabilizan por a quién están presentando. Tener determinada antigüedad. Yo preguntaba, incluso en algunos casos les preguntaba a los compañeros del directorio, bueno, ¿qué hacemos si XXZZ que no nos gusta y que tenemos claro que ha sido siempre un enemigo del Partido Nacional, entra y dice, ah, voy a ser candidato del partido. Entra y le decimos, ah, sí, venga, bienvenido, señor. No, no, ¿para claro. qué te pasa? Le tenemos que decir que no. Si un enemigo se viene y se mete adentro y dice que quiere ser candidato y después lo que te hace es de quinta columna. No. Entonces, pero eso hay que arreglarlo. Eso no puede ser un tema, me gusta o no me gusta. Me gusta aquel que viene, ah, porque aquel me va a apoyar a mí, entonces lo quiero. Aquel no me va a apoyar a mí, no lo quiero. No, me conviene que este sea candidato, así divido los votos. Claro. No.
Pero
no
es concretamente una posibilidad generar un mecanismo de
sí,
que filtre, digamos.
A mí me parece, a mí me gustaría ponerlo arriba de la mesa. De uh-huh. hecho, lo he comentado ya varias veces. No podemos hacerlo en momentos electorales.
Claro, claro.
En un momento electoral no es el momento de tratar esto porque ahí juegas con cartas vistas.
Sí, sí.
Yo no puedo resolver en medio de las cartas, no, que la espadilla vale más que el 7 de oro. Claro. Perdón, que vale menos que el 7 de oro. Me parece que tú tenés que... las reglas tienen que estar preestablecidas. Y sería bueno que lo discutiéramos.
Ahora, ayer, cambiando un poco el tema, porque íbamos a tocar bastantes, ayer el Frente Amplio denunció, lo decíamos al principio, a Álvaro Delgado ante la Corte Electoral, vale aclarar, por el spot de casi 5 minutos que salió en televisión. ¿Cómo tomaron esto?
A ver, creo que es parte de la campaña política. El Frente creyó que a través de eso, o cree que a través de eso, puede erosionar la imagen de uno de nuestros candidatos. A mí me parece que se equivoca. Hoy de mañana estuve mirando una propaganda del Frente de febrero del 19, donde hace una campaña desembozada con la excusa de un aniversario. Acá lo que el spot ese hacía es invitar a ver el programa de gobierno, que nadie dice que el programa de gobierno se le puede hacer publicidad solamente en los últimos 30 días. El programa de gobierno se le puede hacer. Lo que están planteados son algunos de los principales temas de la campaña del programa de gobierno, y creo que molestó mucho más el marcar algunas cosas, algunos logros del gobierno, y generó determinado enojo que, bueno, me parece que está... Cuando no se puede atacar el fondo del asunto, se empieza a buscar la forma y se empiezan a tener actitudes que no se condicen con cuando uno se siente ganador.
¿Pero usted considera concretamente entonces que se busca erosionar la imagen del Partido Nacional?
Sí, claro. Me parece que otro sentido no puede tener que embromar plantear ese tema arriba de la mesa. No discutir el tema de fondo, sino que me enojo porque tú no podrías haber hecho, porque yo creo que esto es publicidad electoral. Y yo te digo, no, mira, en realidad lo que estoy haciendo es difundir mi programa de gobierno. Entramos en una discusión que no me parece relevante y que solo es para, bueno, como decimos en comunicación, para tener el escenario, para tener un tablado de donde decir alguna cosa, ¿no?
Me
llamó la atención el tema de la forma que lo encaró Orsi, que salió a hablar de la libertad, que nosotros atropellamos la libertad. Me parece un atrevimiento a nosotros venir a decirnos de defensa de la libertad. ¿Y de parte de quién es? No, yo en el Parlamento estuve cuando lo convocaron una vez a las 2 de la mañana para esperarlo a Chávez con la aprobación del ingreso de Venezuela al Mercosur, al dictador Chávez. Han negado que sea una dictadura Venezuela, Cuba, Nicaragua. Han tenido actitudes antidemocráticas en más de una oportunidad. La verdad que me llama la atención, pero en el fondo no me llama tanto la atención, porque son herederos de quienes atropellaron las instituciones y fueron contra las libertades en la década del 60 tratando de tomar el poder por asalto, ¿no? Por asalto de las armas. Nosotros nunca hicimos eso. Hicimos revoluciones, pero por garantías electorales para que el poder fuera legítimamente constituido.
Ahora, Iturralde, más allá de la denuncia, ¿no?, que hablábamos, algo que sí dijo Fernando Pereira, que es interesante como para poner sobre la mesa en realidad, que dijo que cuestionó que precandidatos que tienen 6% de intención de voto tengan casi el 30% de la publicidad en televisión, ¿no? Y como que cuestionó, bueno, que tendrían que decir de dónde sacan los recursos para esto. Entonces, acá, ¿qué rol crees que puede tener la ley de financiamientos de partidos políticos?
Yo creo que la ley de financiamiento de los partidos políticos es un buen instrumento. Creo que hay que tratar de que haya un esclarecimiento total de cómo se financia la política. Hay distintos mecanismos de financiarla. Yo no voy a responder por la propaganda que hacen gente de otros partidos.
Sí, claro.
Creo que...
Pero ese... para poner el tema sobre la mesa, sí, sí, en general, ¿no?
No, no, está muy bien. Digo, el tema es que hacemos, si limitamos a quienes solamente pueden tener dinero o lo hacemos abierto. Tiene que haber un sistema que le permita a todo el mundo mostrar sus cuentas. También los sindicatos, por ejemplo, ¿no? Que nunca está claro cómo manejan sus finanzas. Y generalmente, como se han asociado en forma indisoluble al Frente Amplio, yo puedo sospechar que están financiando gran parte de las campañas del Frente Amplio, ¿no?
Pero eso quedaría esclarecido en todo caso en el momento en que el Frente Amplio tenga que rendir cuentas de dónde saca el dinero.
A mí no me parece que eso quede esclarecido. Me parece que tendría que estar mucho más esclarecido con personerías jurídicas de los sindicatos, con presentaciones de las rendiciones de cuánto recaudan y todos esos temas. Me parece que eso tiene que ser así. Y bueno, ojalá pueda establecerse con claridad estos temas y que todos lo hagan público, ¿no?
¿Qué tan importante es para el Partido Nacional que se apruebe la ley de financiamiento de partidos políticos?
Bueno, ha habido bastante avances y hace muchos años que se viene discutiendo de toda esta temática. Así que yo creo que es importante y bueno, por lo menos avanzar un poco, y si mañana hay algo mejor todavía, bienvenido.
¿Pero hay voluntad de que se apruebe antes de las elecciones?
Sí, sí, nosotros tenemos toda la voluntad, lo hemos manifestado permanentemente desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que también hay una cosa que como que me invierte en la carga de la prueba, me dicen, no quieren apoyar una ley, no. Lo que no quiere el Partido Nacional es apoyar una ley con determinado contenido. Creíamos que tenía que tener otro contenido. No están en contra de la ley de financiamiento. No, de la que tú, del proyecto de ley que tú presentaste. Yo quiero este otro. Entonces digo, lo que hay es... Bueno, la gente vota y logra mayorías. Con las mayorías que se lo votan. Y también tiene que quedar claro que no se da la orden de derogar por parte del presidente, pues escuché que Carolina Cose dijo que si ella ganaba le iba a derogar. Bueno, si ella gana, primero será para ser precandidata. Tendrá que ganar las elecciones nacionales, y si es presidente, recién ahí lo que tendrá que hacer es remitir un proyecto de ley al Parlamento o hablar con su parlamentario, no es que la deroga.
Usted recién decía que no estaba de acuerdo con la ley que se presenta, no con no aprobar una ley. ¿Qué cambios sustanciales debería de tener la ley que se presenta en este momento para que el Partido Nacional acompañe?
Bueno, hay una comisión que viene funcionando hace bastante tiempo y hay determinadas diferencias en torno a cómo al tema de financiamiento, al tema de los minutos de la publicidad, al tema de cuánto se puede aportar, por parte de quiénes. Son temas más técnicos que les diría que sería mejor que invitar a algún legislador de los que están estado en la discusión, porque no lo recuerdo ahora. Sí lo discutimos, sí ha informado al diputado Juan Martín Rodríguez, ha estado informando al directorio en torno a ese tema, pero son vinculados a esos temas, ¿no? Y sobre todo a la libertad de financiar la política también, ¿no? Porque esa es una vieja discusión, ¿es mejor que lo financie el Estado o es mejor que lo financie los privados? ¿Cuáles son los límites a los privados? ¿Qué topes le ponemos que no puedan financiar la política quienes contratan con el Estado? ¿Qué topes le ponemos a las empresas privadas? En el fondo tiene que ver también con el lobby que te pueda hacer quien te financie una campaña, ¿no? Uh-huh. Y creo que en eso hay que ser cuidadoso y no permitir que los intereses económicos se metan en la política.
Ahora, sacándole un poco de este tema y ya entrando en el último bloque, un tema que muy interesante, que ayer salió una nota en el semanario Búsqueda, sobre la posible vuelta de Daniel Salinas, ex ministro de Salud, a la política, y ahí se hablaba, algo que resultó curioso, de una posible fórmula con Álvaro Delgado, o sea, fuentes del Partido Nacional, que no sé si a quiénes ni de qué sector, por supuesto, hablaban de una posible fórmula con Daniel Salinas. O sea, yo sé que ya dijeron que la fórmula va a ser presentada el 30 de junio, cuando se sepa quién es el precandidato, pero... ¿Cómo valora esto? Capaz que no sé si leyó la nota.
Leí la nota y estuve conversando con algunos compañeros. Digo, no sabemos mucho lo de las fuentes, pero sí le puedo decir que eso es ha estado en la intención de los compañeros en general y de algunos muy en particular, la necesidad de que el partido el mismo 30 de junio defina cuál es la fórmula, como ha pasado en los últimos tiempos, las últimas tres veces creo que pasó, en 2009, 14 y 19, que la misma noche de la elección tengamos la fórmula. Creo que eso es un aliciente importante, para porque además nosotros tenemos que cuidar muchísimo la unidad de nuestro partido, mucho más que lo que la hemos cuidado históricamente, que a veces la habíamos cuidado muy poco, y durante mucho tiempo tuvimos enfrentamientos internos que hacían que la gente no confiara en nosotros, porque la gente no le da un país para gobernar a los que se andan peleando. Hemos sido muy cuidadosos, tenemos un clima de paz en Linterna Blanca muy bueno, como nunca lo hubo, y eso nos satisface plenamente. Pero no podemos olvidarnos que además hoy estamos liderando una coalición de 5 partidos políticos y aspiramos a que esa coalición vuelva a repetir, y si, como indican las encuestas, nos toca a nosotros representar en el balotaje en la segunda vuelta a la coalición de gobierno, nos gustaría hacerlo en un clima de concordia y de acuerdo con todos los partidos de la coalición, con un programa de gobierno como lo hicimos, y para eso la primera cosa es mostrar una unidad absoluta dentro del Partido Nacional. Para mí el 30 de junio deberíamos definir la fórmula y el 1 de julio estar trabajando en un programa único del partido, para luego ya inmediatamente de culminado el programa único del partido, dialogar con el Partido Colorado, con Cabildo, con el Partido Independiente. Bueno, veremos cuáles son los otros partidos que se aprestan a participar en una coalición junto a nosotros, qué va a pasar con el Partido de la Gente, el Partido Constitucional, a todos los partidos que quieran presentarse comprometiéndose a llevar adelante un plan de gobierno como coalición en el periodo 2025-2030, tendríamos que estar trabajando, y para poder liderar una coalición se necesita tener un muy buen clima interno y una unidad muy fuerte adentro del partido.
¿No descartan entonces que la vicepresidencia pueda estar ocupada por alguien de otro partido?
A ver, eso es muy difícil de poder hacerlo, porque para pedirle a otro partido que nos pusiera el vice, le tendríamos que estar también pidiendo que no votara bien para octubre. Entonces, para octubre los candidatos se van a presentar, porque en la primera vuelta se eligen los legisladores de cada partido. Entonces, yo no le puedo decir ni a Cabildo, ni al Partido Colorado, ni al Partido Independiente, dame el vice, porque sería un poco, ya estarían renunciando a la posibilidad de competir en la segunda vuelta, en el balotaje.
Pero si usted habla ya de un balotaje.
Yo creo que va a haber un balotaje, yo no creo que ninguna fuerza vaya a ganar en primera vuelta, y me gustaría poder ofrecerle a la ciudadanía un programa común de los partidos de la coalición, al menos de los que estamos hasta ahora, y si hay otros que están para sumar junto a nosotros, bienvenidos para presentarnos en conjunto y que sea una cosa más orgánica. En el 2004 el Partido Nacional tomó la decisión de acompañar a Jorge Valle, perdón, en el 99 el Partido Nacional tomó la decisión de acompañar a Jorge Valle, en el 2004 lo hizo casi todo el Partido Colorado, no llegamos en una segunda vuelta, pero era evidente que se iba a apoyar. 2009 fue así, 2014 fue así, el 2019 ganamos la elección en torno a eso. Ahora yo creo que cada vez se avanza un poquito más lo que han hablado los principales candidatos, y hemos hablado con todos los candidatos, con casi todos los partidos de la coalición en distintas oportunidades, es de darle un poco más de forma institucional a la coalición. De hecho, vengo de una reunión en el Parlamento donde estábamos reunidos todos los partidos de la coalición, ultimando los detalles de la coalición republicana que estamos constituyendo para poder votar en mayo del año que viene en las elecciones departamentales, al menos de 3 departamentos.
Le hago una última pregunta en torno a la fórmula presidencial, que si bien usted ya dijo que eso lo van a definir el 30 de junio, mi pregunta puntual es si han hablado de que se mantenga el carácter paritario de la fórmula.
Naturalmente que en estos tiempos una fórmula paritaria siempre le da otra riqueza a la integración de la fórmula, la visibilidad de la fórmula. Y para nosotros es muy importante el acceso de la mujer a más lugares en política. Algunas y algunos compañeros creen que debe llegarse a un sistema paritario. la mitad opina de una manera, la otra mitad de otra, de nuestro partido, pero en lo que coincidimos plenamente es que tiene que haber mucho más protagonismo de la mujer. Para mí tampoco es un tema de mujeres contra hombres, ni de enojos, de feminismos exacerbados en las cuales...
No, es que yo creo que no viene por ahí el planteo, sino en que ya tienen hoy por hoy una fórmula paritaria y no sé si tienen proyecto de que esta...
Nos encanta y nos parece que la vicepresidenta ha hecho una gran gestión y creo que es un gran ejemplo. Yo creo que eso depende también, no es solamente el tema de, depende de equilibrios políticos internos, depende de sintonía entre los candidatos, el presidente y vice tienen que tener mucho entendimiento. Hay muchos factores que nosotros podemos opinar en la interna del partido, pero tiene que ser un tema que vamos a ver quién gana la interna, porque Margen lo gana y qué nos propone y qué opinan los otros que le proponen. Siempre sería mejor una fórmula con si el presidente es un hombre con una mujer de vice, si la candidata es una mujer con un hombre de vice, pero tampoco descartamos que sean del mismo sexo porque eventualmente puede tener la riqueza por otros lugares, por el interior, por los estilos de cada uno de conducción. Quien tiene que estar en la vicepresidencia tiene que ser una persona también que sea sólida para poder conducir el Parlamento. Digo, eso no son pocos los detalles, tiene que ver con características personales y con historias políticos personales de cada uno, ¿no?
Pablo Iturralde, presidente del directorio del Partido Nacional, muchas gracias por estar en Comunidad de Lar.
Les agradezco trancado, venía fluido. Les agradezco muchísimo la invitación. Fue un gran gusto. A las órdenes siempre. Y bueno, discúlpenme que me demoré un poquito en
llegar. No hay problema. Muchísimas gracias.
Hasta pronto y si Dios quiere, nos estaremos viendo.
Ya volvemos con Comunidad UDELAR.